estás en la sintonía del Todo por la Tarde, como todos los días, nos puedes escuchar también en RadioNuevoMundo.cl de 4 a 6 y también en nuestra aplicación Radio Nuevo Mundo para teléfonos celulares. El día de hoy tenemos, como todas las jornadas de miércoles, conversación literaria. Nuestros amigos de Bibliotank están ya disponibles para contarnos cuáles son las novedades que están ofreciendo en sus plataformas. Aquí estoy yo en el Instagram de Bibliotank, en donde hay varios autores, textos que están circulando diariamente. Estamos ya en contacto con Jorge Salas, mediador de lectura y coordinador de operaciones allá en Bibliotank. Jorge, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, y tú, buenas tardes, Richie, y a todos quienes escuchan tu programa.
Acá feliz de poder conversar contigo en esta tarde que promete lluvia, ¿eh? Está ideal el clima para ojalá quedarse leyendo alguna cosita.
Sí, está ideal el clima para eso mismo, para estar aquí en la casa. Y quería recordarle a todas las, a todas y todos los oyentes que hoy día a las 6:30 de la tarde Sebastián, nuestro director ejecutivo y también mediador de lectura, está leyendo todos los días a las 6:30 de la tarde 1984, la famosa novela de George Orwell, y que creo que en estos tiempos puede servir casi como un manual de instrucciones.
Claro, 1984, que recordemos, Jorge, es uno de los clásicos de la literatura y que provocó un tremendo impacto en la sociedad por los temas que trataba, ¿no? Recuérdanos un poco a nuestros auditores cuáles eran los ejes de esta obra y por qué causó tanto revuelo George Orwell.
Sí, no, mira, partamos que nosotros estamos tratando de acompañar a la gente en todo este periodo de cuarentena y alejamiento social, no de aislamiento, sino de alejamiento social, y estamos compartiendo lectura a las 2 de la tarde con cuentos para digerir, y a las 6:30 empezamos a leer esta novela Sebastián de 1984. Cuando Orwell la lanza como crítica un poco al Partido Comunista y al partido, a la URSS, allá por los años 40, y en donde es un poco la visión que estamos sintiendo hoy en día, la hipervigilancia de todos nuestros movimientos, la hipervigilancia de todo lo que nos están diciendo. Inclusive hemos estado recordando, gracias a la lectura, Sebastián, y como siempre nos hablan de guerras, de batallas, y se me asemeja un poco el lenguaje que usan nuestras autoridades para enfrentarse a esta enfermedad que estamos viviendo a nivel planetario. Entonces, como por eso decimos que la lectura se está sirviendo casi como un manual de sobrevivencia, en donde el personaje principal intenta reconectarse con esa humanidad y no perderla, desde comer un chocolate hasta llevar un diario y poder escribir, que recordemos que como sale en la novela y en la película posterior que se hace la adaptación, no podían ni siquiera escribir sin la vigilancia de quienes estaban, y cómo iban siempre readecuando las noticias, iban readecuando los recuerdos, la historia. Así que creo que es una novela que la gente quiere estar algo, ¿cómo se puede decir?, distraerse o pensar en otra perspectiva de lo que estamos viviendo. Es una muy buena idea conectarse a las 6:30 a través de nuestro Instagram, la lectura de 1984. Y como te decía, y todos los días a las 2 de la tarde estamos leyendo cuentos de diversos autores y autoras.
Buenísimo, sí, 1984, que puede ser una lectura muy actual también, ¿no? Con todo esto del poder que tienen los estados y cómo se manifiesta ese poder también en los tiempos de la pandemia, ¿no? Acá estoy leyendo una crítica de la BBC de hace algunos años y precisamente mencionaba aquello, ¿no? Esta obra que puede tratar incluso sobre nuestra propia época, ¿no? La policía del pensamiento, el ministerio del amor que se ocupa del dolor, la desesperación y aniquila a todo disidente, el ministerio de la paz que desata la guerra, las máquinas dedicadas a escribir novelas que producen pornografía con la que sobornan a las masas. Es parte de lo que dice esta crítica de la BBC sobre una obra que se está leyendo entonces a las 6:30, ¿cierto, Jorge?
Sí. Exacto, y para la gente si puede o quiere conectarse desde el día de hoy, están todos grabados en nuestro Instagram, que nos habilitó la opción de poder dejarlos colgados los videos por si quieren ponerse al día. Son lecturas de no más de 20 minutos, media hora, y estamos ahí acompañándonos a través de la lectura. Y también a todos que estén siguiendo nuestras redes sociales, hoy día a las 7 de la tarde vamos a lanzar nuestro nuevo seminario en colaboración con otras personas. Y le queremos que sea una sorpresa, pero creo que es un tema que le va a gustar a mucha gente, porque como le quisimos decir o queremos promocionarlo, y ya lo estamos haciendo, es para el músculo que late. Que yo creo que en esta época es necesario volver a reconectarnos, a volver a armar ese tejido social desde una virtualidad. Y queremos hacerlo a través de un seminario, que ahí vamos a dar toda la información de qué va a tratar, donde se pueden inscribir y todo lo demás.
Muy bien, Jorge, también me gustaría que nos comentaras respecto a estos cuentos para digerir, ¿no? Está colgado también en sus plataformas el nombre de Samantha Schweblin, ¿no? Que es argentina, que tiene un libro que se llama Pájaros en la Boca. Cuéntanos de qué se trata también la propuesta de esta autora.
Mira, entonces, como te contaba, estábamos leyendo todos los días un autor distinto de cuentos, y hace dos semanas decidimos ir conociendo autores que tanto la gente que nos veía, que conociéramos autores nuevos. La semana pasada leímos a Richard Parra, un joven autor peruano, y esta semana comenzamos con Samantha Schweblin. Es una autora argentina extraordinaria, es cuentista, tiene una sola novela que yo también la recomiendo mucho, que se llama Distancia de Rescate, que es un novelón, es muy cortito, pero que se te meten en el cuerpo. Y estos cuentos de Samantha Schweblin, Pájaros en la Boca, no sabría cómo calificarlos. Pueden ser desde terror, podrían ser de thriller, podrían ser de situaciones muy extrañas y bizarras. Y que hemos estado leyendo, ya vamos el cuarto cuento, que es el que leímos el día de hoy, que es el que le da nombre al libro, Pájaros en la Boca. Y para que tengan ahí, como están ahí también cargados en nuestra Instagram, es una niña que de un día para otro comienza a comer pájaros y los papás no saben qué hacer. Y ella nos mete en toda esta atmósfera, en ese cuento, en ese relato, de cómo los padres tratan de intentar dar una solución para terminar rendiéndose a esta extraña afición que tiene la hija de alimentación. Son cuentos que permiten, de todas maneras, alejarse de lo que estamos pasando en estos momentos.
Perfecto, Jorge. También recordar el tema del tarot, ¿no? ¿Cómo ha avanzado esa estrategia para convocar a lectores? ¿Qué es lo que viene también en ese sentido?
Sí, recuerden que estamos todos los viernes a las 5:30. Sebastián desde Linares nos está presentando una carta del tarot literario con escritores y escritores chilenos y regalándole una pregunta a quienes nos están viendo en vivo en ese momento. Y este tarot tiene la gracia que, si bien es como nosotros lo decimos, es un juego lúdico que sirve para también acercar la mediación de lectura y la lectura a quienes nos están escuchando, también nos da respuesta o trata de orientarnos desde la perspectiva nuestra, que es ofrecer obras de acuerdo a las cartas que nos van saliendo en relación a las preguntas que hace la gente. Las preguntas han estado bien entretenidas últimamente, nos han preguntado por proyectos personales, desde las más niñas, como un cambio de casa en estos momentos, hasta proyectos para presentar una vez que pase todo esto que estamos viviendo. Y todos los viernes a las 5:30 de la tarde ahí leyendo el tarot literario de Biblia Paz, que es un trabajo hermosísimo, con presentando los 20 arcanos mayores de del tarot, y cada uno representado por una escritora o escritor chileno.
Perfecto, vamos a estar atentos entonces también a los días viernes, ¿no? Que son bien interesantes, a eso de las 5:30. Nos quedamos con la lectura del tarot literario. Por último, en esta primera parte me gustaría que nos comentaras sobre el fin de leer El Fin del Mundo, ¿no? Que fue un ciclo que entregó varias luces respecto a cómo funcionan también los ciclos de Bibliotank.
Exacto, mira, mañana tenemos la última clase, ya mañana jueves a las 7:30, que esa era con inscripción, con una pequeña, y estuvo muy bueno. Participaron alrededor de 12 personas, en donde nos conectábamos todos los días jueves a través de distintos tópicos y de las tres clases, que las dividimos en interpretar el mundo con lo que estamos viviendo, las identidades, la historia única, que no contar la historia única, y con textos y ¿cómo se puede decir esto? Y libros propios de cualquier seminario. Y mañana ya damos el cierre final con la gente que ha estado participando, que está muy entretenida. Mañana vamos a conversar el texto de Henry Trudeau, Desobediencia Civil. Es un clásico de la discusión un poco política, por decirlo de alguna manera, pero vista la perspectiva de desobediencia civil para poder formar un nuevo mundo, una nueva idea. Entonces, la idea de este seminario, que pretendemos poder replicarlo en otros momentos, es la perspectiva de que se abre cuando se acaban los ciclos y se abren otros nuevos, y cómo la literatura, cómo la mediación de lectura también puede ahí enfocar. Este seminario, si bien está abierto a todas las personas, lo han tomado muchos profesores, que le ha servido sobre todo para las clases que están haciendo ahora en este nuevo formato de virtualidad.
Perfecto. Muy bien, Jorge, nos vamos a quedar atentos entonces a la presentación del nuevo seminario que está dirigido para El Músculo que Late, ¿no? Sin duda que es una sorpresa que se nos viene. Falta poquito para conocerlo y vamos a estar atentos también para comentarle a nuestros auditores que se sumen a esta nueva alternativa para conversar, para leer.
Exacto. Ahí vengamos alguna actividad que nos permite también formar rutina y ordenar un poco para tener claridad qué día está pasando, qué días son en la semana básicamente.
Perfecto, Jorge, vamos a escuchar un poquito de música y a la vuelta te vamos a escuchar con la recomendación literaria del día de hoy, que siempre son tan buenas y nos dejan muchas ganas para aproximarnos a diferentes libros. Así es que vamos y volvemos.
Ya, aquí estamos, Peter.
Otra noche en la ciudad, deprisa que mañana dispara la ansiedad. Siempre de aquí para allá, perdida entre la gente, simple, tan normal que no se atreve a dejar. Violencia disfrazada, apegos que se van con toda la realidad. Urgencia necesaria.
Sigues en la sintonía del Todo por la Tarde en Radio Nuevo Mundo en este día miércoles, llegando a todo Chile. Antofagasta también nos escucha todos los días en el 104.7 del FM, así es que enviamos un especial saludo a la gente que está allá en Antofagasta. Escuchábamos recién a Reina Luisa con La Vida Nunca Espera y continuamos con Jorge Salas, mediador de lectura, quien es parte de Bibliotank, que siempre nos entrega un interesante libro para aproximarnos a la lectura, libros que suelen estar liberados, ¿no? Es el turno de el libro Cartas desde la Tierra. Cuéntanos, Jorge, el por qué hablar el día de hoy de este libro, que es bien interesante, ¿no? Es bien especial.
Sí, es bien especial. Este es un libro del autor norteamericano Mark Twain. Como tú dices, Richard, está completamente liberado al internet, libre de los derechos de autor, y es un libro que trata sobre un ángel que va a la Tierra a hacer un informe sobre cómo se comportan los seres humanos, y a través de una serie de cartas que envía, que no sabemos a quién podríamos darle el nombre que cada uno y cada una quiera darle, a una entidad superior, y va informando a través de estas cartas de cómo es el comportamiento de ellos a través de distintas situaciones, desde ver un robo, desde el amor, desde una relación de pareja, desde cómo se crían los hijos, de su relación con los animales. Y creo que es un libro que nos permite hoy en día, a cómo estamos sometidos a este aislamiento social, de que el comportamiento humano, si bien se ha visto afectado, tratemos de no ir perdiendo esa humanidad, que es un poco lo que refleja este libro. Y es un libro que a mí, en lo personal, cuando yo lo leí, me agradó mucho. Es un libro no muy largo, se lee de manera muy rápida y muy ligera, pero que te deja grandes enseñanzas desde la perspectiva de poder otorgarte un conocimiento literario, por decirlo de alguna manera, como Mark Twain siempre lo quiso hacer, y enseñanzas desde la perspectiva de querer afrontar lo que se vive desde una lógica un poco más lúdica, un poco más entretenida, y también que permite conocer a este gran autor de obras tan maravillosas como esta, que permiten encontrarnos básicamente con los libros. Y como te decía al principio, es un libro completamente liberado de derechos de autor. Ustedes lo pueden buscar en cualquier buscador, valga la redundancia, de internet, y les va a aparecer ahí para poder descargarlo.
Sí, es bien interesante porque tiene también una cuota de humor, ¿no? Siempre está lleno de sarcasmo, sí. El libro tiene ironía también, y en Exacto. El fondo lo que vemos es a Satanás describiendo la humanidad, ¿no? Dice en algún momento Satanás que la humanidad piensa que va a ir al cielo, tiene educadores asalariados que le dicen esto, sí. También que hay un infierno de fuego sin fin y que irá allí si no respeta los mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? Sí. Toda una curiosidad.
Sí, no quería adelantar ese rango, por eso le decía como una especie de ángel, porque en todo momento, al final del libro, no se entera que está escribiendo un poco el ángel caído, por decirlo de una forma, y es una perspectiva súper irónica, como tú lo cuentas ahí, lo que leíste, va relatando los comportamientos del ser humano, que finalmente yo creo que en estos 100 años desde que tiene más el libro no han cambiado casi en lo mucho, desde seguir lo que nos dicen, de tener ciertos comportamientos que asumimos que son como normales, y que él, desde una mirada súper irónica, los cuestiona a través de estas cartas, que como que no entiende el comportamiento de los seres humanos que le mandaron a estudiar.
Sí, voy a leer otro párrafo que me ha parecido interesante también, que ilustra bien un poco cuál es la idea de la Tierra que se da hacia el cielo, ¿no? Porque se están enviando estas cartas a un más allá. Sí. Dice, este es un lugar extraño, un lugar extraordinario e interesante. No hay nada que se le parezca allí. Toda la gente es loca, los otros animales son todos locos, la Tierra es loca, la naturaleza misma es loca. El hombre es una rareza maravillosa. En las condiciones más favorables es una especie de ángel del grado más bajo, enchapado en níquel. En las peores es indescriptible, inimaginable, y antes y después y todo el tiempo el hombre es un sarcasmo, y sin embargo, con toda sinceridad y sin ningún esfuerzo, se llama a sí mismo la obra más noble de Dios. Y es verdad lo que les digo, y esta idea no es nueva en él, la ha pregonado a través de todos los tiempos y la creyó, y no encontró a nadie en toda su raza que se riera de ella. ¿Qué tal, Jorge? Somos lo más noble que se ha creado. ¿Qué te parece?
Exacto. Es toda una discusión que ahí hace. No olvidemos que Mark Twain fue uno de los primeros escritores de fama mundial, por decirlo de una manera, en ese entonces, que se declara a sí mismo ateo, ¿ya? Entonces, este libro viene como un poco a responder todas sus dudas existenciales desde esa perspectiva y a dar una primera respuesta a cómo podíamos ir enfrentando la religión. Pero lo hace desde una perspectiva no de cómo se llama esto, de poder cuestionarla desde la perspectiva de respetar la fe de las otras personas, sino que es solamente analizar el comportamiento a través de estas cartas. Esto, como tú leías, que seguimos cierta gente que nos dice que si nos portamos de cierta forma vamos a alcanzar una felicidad mayor, y la conclusión del libro es finalmente eso que tú dices, que a pesar de todos esos comportamientos extraños seguimos siendo lo más noble posible, que intentamos serlo cada día. Y yo creo que es una lectura que nos puede servir, y puede servirle a todos los quienes están escuchando en este momento, a sobrellevar un poco todo esto que estamos llevando. Así que básicamente esas son las recomendaciones que siempre hacemos. La literatura siempre te va a dar una oportunidad de escapar un poco a lo que estés viviendo o lo que estamos viviendo todas y todos.
Sí, un libro muy interesante, muy atractivo, muy irónico, muy seductor también. Así es que una buena alternativa de lectura al día de hoy que nos deja Jorge desde Bibliotank. Te lo agradecemos nuevamente, Jorge. Siempre muy buenas lecturas vienen desde Bibliotank, y estar muy atentos a sus redes sociales porque todos los días están entregando nuevas alternativas, nuevo material. Están muy, muy activos siempre con los libros y diferentes autores y autoras, Jorge.
Así es.
Bueno,
ahí te esperamos. Para la gente. Disculpa, es lo último.
Sí, que te esperamos la próxima semana, a ti o a Seba, para seguir descubriendo las novedades de Bibliotank.
Exacto, y ahí toda la gente ahí siguiendo en nuestras redes sociales, @Bibliotank, que estamos siempre subiendo nuevo material y tratando de acompañarnos en estos momentos.
Un fuerte abrazo, que estés muy bien.
Tú también, Richard, que tengan buena tarde, buena semana.
Vale, vale, chao.
Chao, chao.
Costumbre analizar los detalles en detalles, las acciones por detrás, estos malos hábitos de adivinar confusiones e intenciones ya me salen mal. Y es que yo no entiendo cómo tú estás tan lejos si llegamos hasta el mismo lugar. ¿Será que tengo miedo de quedarme atrás, de no alcanzarte nunca y nunca encontrarnos? Porque no me quieres acompañar a revisar el tiempo, caminar más allá. Porque no me quieres acompañar a sumergirme en horrores ni a comprar el pan. No es que esto es lento y más vale esperar a ver si existe el momento en que nos encontramos. Y si no existe, ¿qué más da? De este ejercicio indecente, de armar y desarmar, de armar y desarmar.
Teníamos a Facuta a esta hora, cuando son las 4 de la tarde con 36 minutos. Estamos en vivo acompañándote en este miércoles en que continúan las cuarentenas acá en la región metropolitana y en otras zonas del país. Facuta cantaba Armar y Desarmar. En la región metropolitana se están viviendo momentos muy duros como en otras partes del país, pero aquí con mucho más fuerza el tema del desempleo está golpeando, porque se ha conocido de una histórica alza. La desocupación en el Gran Santiago llegó al 15,6%. Nuevamente la crisis desatada por el COVID da cuenta de realidades que no se habían visto en nuestro país en muchos años. Según el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, en el Gran Santiago el desempleo se disparó 8 puntos porcentuales con respecto a marzo del año pasado, denotando el fuerte impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 en las comunas de la capital, la zona más afectada por los contagios en todo el país. Esta cifra es la más alta a nivel país desde hace 35 años, cuando en el 85 se registró un desempleo del 15,7%. Además, se sitúa muy por sobre el 9,5% promedio de los últimos 20 años, representando a un total de 469 mil desempleados, casi medio millón de santiaguinos sin trabajo. Al analizar los datos por género, se observa que el desempleo masculino se ubicó en 16,1%, lo que significa un aumento de 8,6 en el último año, mientras la desocupación femenina llegó al 14,9, dando cuenta de un alza anual de 7,1 puntos. Asimismo, las personas del grupo etario entre los 25 y 54 años exhiben una tasa de desocupación del 15,4%, una situación muy muy complicada y que podría llegar a ser aún más complicada, ¿no? Ya que hay proyecciones que indican que el desempleo llegaría en el país a cerca de un 18% en las próximas semanas, producto de lo que genera, ¿no?, la pandemia y el confinamiento, que es muy necesario para enfrentar el coronavirus, pero también con esta realidad se vuelve tanto y más necesaria la ayuda correcta de un gobierno que hasta acá no ha estado a la altura, ¿no? Porque la ayuda ha llegado tarde y sigue siendo ayuda insuficiente. Son las 4 de la tarde con 39 minutos. Seguimos con buena música para los oídos de toda nuestra audiencia de Facuta. Nos pasamos a Diego Peralta, un tremendo músico que ha estado varias veces también con nosotros en el estudio del Todo por la Tarde. Bailando juntos, cambiamos el mundo.
Cambiamos el mundo. hambre quiere ser nuestro amor un juego violento. Bailando juntos cambiamos el mundo, el mundo. Bailando juntos cambiamos el mundo, el mundo. Bailando juntos cambiamos el mundo, el mundo.
De la tarde con 44 minutos, a esta hora continuamos con frío acá en la capital, ¿eh? Tenemos a esta hora, cuando son las 4 con 44, solamente 12 grados de temperatura, 12,2 grados de temperatura, con un cielo totalmente nublado. Vamos a revisar un ratito las redes sociales. Hasta ahora se ha mantenido como tendencia el nombre de Pepe Tapia, ya que fallece el reconocido comediante Pepe Tapia, y son muchos quienes están entregando sus muestras de cariño a este comediante. El humorista tenía Alzheimer desde el año 2011, a los 78 años falleció entonces el destacado comediante José Alejandro Tapia Bustamante, más conocido como Pepe Tapia, quien se encontraba alejado de la televisión y de sus ex compañeros circenses desde el 2011, luego que fuera diagnosticado con Alzheimer. El humorista, que se encontraba en la Villa Soleares de Las Condes, fue derivado a la clínica de San Carlos de Apoquindo para tratar sus problemas de salud. Había dado COVID positivo el 11 de mayo, luego de 15 días de lucha y de pelear contra una neumonía severa. Se durmió este 27 de mayo, informó la familia del comediante. Los restos de Tapia serán sepultados en el cementerio Parque del Recuerdo. Sus funerales se realizarán con las medidas sanitarias pertinentes. También este día jueves, entonces, ¿no? A las 17 horas, Pepe Tapia comenzó su carrera televisiva en el programa Tribunal de la Risa. Ese era el nombre que tenía el programa donde partió Pepe Tapia. Luego estuvo en Medio Mundo de Canal 13, donde interpretaba al payaso Bombín. También participó en otros programas ochenteros como Sábado Gigante. Allí destacaba por los gags junto a Guillermo Bruce y Gilberto Guzmán. En el programa de Don Francisco destacó gracias a su papel de Ruperto, un desesperado hombre que buscaba novia. Y lo han recordado hasta ahora en Twitter el periodista Mauricio Jürgensen. Dice: muere Pepe Tapia y no puedo dejar de pensar en la canción que entonaba su personaje Ruperto. Ya no habrá luna de miel, del curicano Luis Alberto Martínez, considerado en su época el dueño de la voz más triste de Chile. Vaya entonces un doble homenaje, decía Mauricio Jürgensen. Y así se repiten las muestras de cariño hacia Pepe Tapia. Por ejemplo, Don Rorro de Sinergia dice: hace unos minutos me llamó Pedrales, guitarrista de Sinergia, para recordarme que las vestimentas y personajes en nuestro video Te enojai por todo la hicimos inspiradas en Pepe Tapia y su personaje Ruperto. Va para él nuestro homenaje y gratitud. Un grande del humor. Nos quedamos con más música nacional de Diego Peralta. Saltamos a Niños del Cerro y su canción Nonato Co.
Siento
Y atención a todos los seguidores de Led Zeppelin, porque esta es una muy buena noticia. Led Zeppelin emitirá su histórica reunión del año 2007 en YouTube. El concierto, editado bajo el nombre de Celebration Day, se podrá ver este 30 de mayo. Falta poquito. El grupo Led Zeppelin anunció entonces la transmisión de su histórico concierto de reunión del 2007, editado bajo el nombre Celebration Day, a través de YouTube. El espectáculo, realizado en Londres en diciembre del 2007, fue el primero que Robert Plant, Jimmy Page y John Paul Jones realizaban en 27 años. Meses después, el show fue lanzado en formato audio y DVD en 16 canciones que incluyeron grandes clásicos de la banda como Stairway to Heaven, también Kashmir o Black Dog, entre otros. Para este concierto, Led Zeppelin invitó a Jason Bonham, el hijo del legendario baterista John Bonzo Bonham, fallecido en el año 80. Celebration Day podrá verse a través de YouTube desde este sábado 30 de mayo a las 3 de la tarde por el canal oficial del grupo ahí en YouTube. Así es que todos y todas quienes quieran reconectarse con el espíritu musical de Led Zeppelin, desde este sábado a las 15 horas hora de Chile, podrán ver esta histórica reunión del año 2007. Nos vamos a quedar con Led Zeppelin hasta ahora. Escuchamos a Led Zeppelin para todos nuestros auditores en todo Chile con Immigrant Song.